Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Semana de calor y de Grecia, de mucho calor y de mucho Grecia. Nosotros te proponemos para las próximas 4 horas abandonar lo cotidiano, lo rutinario, y subirte a este programa de radio que quiere hablarle a tu inteligencia y a tu parte más emocional. Hoy vamos a recordar la apasionante vida de Alan Turing.
Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Sitúate en los años de la Segunda Guerra Mundial. El alto mando nazi utiliza un sistema ultrasecreto para comunicarse con sus ejércitos. A este sistema se le llamó Enigma. No hubo ningún científico, matemático o físico del mundo que no intentara resolver este laberinto sin conseguirlo. Hasta que finalmente llegó a las manos del matemático británico Alan Turing. Genial, homosexual, héroe en la sombra, repudiado en vida, una vida que sin duda condicionó nuestra vida presente. En nuestra hora negra recordaremos el encuentro que mantuvimos con el abogado Marcos García Montes. Hace pocos días le vimos empujando una silla de ruedas que llevaba Ruiz Mateos. Fue y es su abogado. También defendió a Rafi Escobedo, acusado por la muerte de los marqueses de Urquijo. Consiguió que entrara en la cárcel el ministro del Interior Barrio Nuevo y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. El divulgador científico Jorge Alcalde nos hablará hoy del por qué queremos ser famosos o por qué admiramos a los famosos. Es un capítulo de su libro ¿Por qué los astronautas no lloran? Y por cierto, Jerónimo José Martín nos va a destacar lo mejor de los estrenos dramáticos del primer semestre de 2015. Además, hoy recordaremos nuestro encuentro con Amaya Montero.
Que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó.
Pero antes de todo esto, hoy es ya 11 de julio. Eso quiere decir que hoy hace 5 años, justo 5 años, de este momento histórico para el deporte y para nuestro país.
Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesucito. Se marcha a velocidad, le persiguen.
Van a por él.
Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón, perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas,
síguela,
es buena.
Síguela.
Viene
mira,
para
Iniesta.
Torres.
Ya no.
Está delantero centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta, chuta Iniesta.
¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida!
¡Gol! 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 ¡De Iniesta! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Frotó la lámpara, salió el genio, Andrés Iniesta. España 1, Holanda 0. Gol de España, gol de Iniesta. España 1, Holanda 0.
Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo.
Seguro que recuerdas dónde estabas viendo aquella final del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Con quién celebraste aquel mítico gol? ¿Cómo lo cantaste? Bueno, porque aquella noche del 11 de julio de 2010, todos, a quienes les gusta el fútbol y a quienes no, todos fuimos más futboleros que nunca. Aquel minuto 116 del partido de España contra Holanda en el estadio Soccer City de Johannesburgo es ya parte de nuestra historia. Y Andrés Iniesta siempre tendrá ese halo de, no sé, de héroe nacional. A partir de entonces, no han venido tan buenos tiempos para nuestra selección. Pero en fin, que nos quiten lo bailao y en todo caso esa es otra historia. Paco González sigue siendo director de tiempo de juego en la COPE. Fue el narrador de aquel partido, de aquel gol. Y además tenemos el privilegio de tenerle esta noche con nosotros. Pacote, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, amigo, ¿qué tal?
Bueno, han pasado ya 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Joder,
Yo, primero, te tengo que decir, al volver a oír el gol, que casi nunca lo oigo, yo casi nunca oigo nada de lo que hago, por no decir nunca, se me ha dibujado la sonrisa tonta de imaginarte otra vez campeón del mundo y se me estaba poniendo otra vez la piel de gallina. Sí, a mí estos 5 años han pasado tantas cosas que yo los he vivido como un suspiro. O sea, digo, joder, hace 5 años ya. Sí, sí, pues hace 5 años, pues Xavi ya está en Qatar y yo tengo más canas y casi ya se va para Loporto. Y no sé, o sea, sí, sí.
Oye, una cosa, escúchame, 5 años, ¿estos 5 años te han hecho pasar de década o profundizas en la que estabas?
No sé ni en qué década estoy ni en qué año vivo. Estoy en el más puro día a día. El cholismo ilustrado este que sabes el cholo, si no, todo lo dice como partido a partido, pero sí. Yo voy día a día.
Fenomenal. Oye, una cosa, como periodista deportivo, ¿esto es lo más grande que has vivido jamás?
Sí, yo creo que es lo más grande que yo podía soñar, que podía soñar. He tenido la suerte de ver unos Juegos Olímpicos en mi país. A mí, por ejemplo, me encanta el atletismo y vi ganar el 1500, que es la prueba que más me gusta a mí, por un español en España, en Barcelona 92, Fermín Cacho. Vi y canté el oro olímpico de fútbol, ¿verdad? Pero yo, como tantos otros, soy por encima de todo amante del fútbol, de todos los deportes, pero del fútbol apasionado. Y claro, había visto siempre a mi selección pegársela. Jamás pensé que ganábamos una Eurocopa y la ganamos en Viena, luego también en Polonia, pero bueno. Y lo del Mundial a mí me parecía una quimera. Y que te toque ser tú el que lo cuente es, está muchísimo más allá de cualquier sueño que yo haya tenido jamás.
Háblame de tu experiencia. Llegas a Sudáfrica a retransmitir este evento para Mediaset. 2 años antes la selección española había ganado ya la Eurocopa, llegaba al Mundial con opciones muy serias. ¿Cómo era el ambiente que se respiraba allí en Sudáfrica, en el entorno de la selección?
Es todo muy especial en el Mundial, en realidad. Vivíamos en un pueblo que se llama Potchefstroom, que lo reboteábamos como Poch, que era más fácil. Ahí estaba concentrada la selección, era un pueblito o una ciudad pequeña universitaria, pero habían dado vacaciones a todos los universitarios, con lo cual estaba vacío durante el mes del Mundial. Y nosotros vivíamos, los periodistas de Telecinco, en unas casitas pequeñas, de unos 40, 50 años, como si fueran casitas de una sierra madrileña, pero de hace 40 años, o sea, pequeñitas, que había gallinas por allí, por el medio, tal. Bueno, eran residencias de estudiantes que, digamos, ahora mismo en España, pues serían de la gama baja, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y ahí estábamos todo el mes encerrados, con un ambiente un poco claustrofóbico, porque estás deseando que te suelten, digo lo que sentíamos nosotros, pero lo que sentían los jugadores, porque teníamos el contacto permanente con ellos. De hecho, casi ya se pasaban los días libres junto a nosotros, vamos, más junto a Sara que junto a nosotros, pero estábamos allí todos con Sara Carbonero, que era ahí compañera de Telecinco. Y era un poco claustrofóbico, estaban deseando, venga, ir a la ciudad al partido ya. Entonces, venga, que venga el siguiente partido. Y claro, los nervios iban comiendo a la gente. Entre el segundo y el tercer partido se pasó mal, porque el primero se perdió con Suiza, el segundo se tenía que ganar sí o sí, porque era Honduras, y el tercero era un cierto miedo de a ver si nos vamos para casa, a ver si con todos los campeones de Europa que somos nos vamos para casa con esta generación de futbolistas, que era Chile y que nos podían echar. Bueno, se dieron las cosas bien y fuimos pasando. Íbamos pasando, y claro, ahí cada uno manifiesta su forma de ser en la vida. Camacho era el optimista, el que decía, llegamos a la final seguro. Bueno, a la final ya veremos lo que pasa, pero llegamos a la final seguro. Pero lo decía desde el primer minuto, desde que perdimos con Suiza. Los cagones nos alineamos en otro lado, cada uno a su manera. Yo encima tenía el mogollón de que me acaban de echar de la SER y estaba negociando, por ejemplo, con vosotros, con COPE, con nosotros, ajá, con COPE, y es que eran mil vivencias a la vez, encima en una tierra que era muy apetecible de conocer, pero casi no tenías tiempo para ir a visitar nada. O sea, llegábamos a Ciudad del Cabo para jugar con Portugal, veías un ratito de Ciudad del Cabo y venga, ya, a dormir, que mañana hay partido. A dormir, porque es que llegabas la tarde antes. O a hacer los programas y venga, al día del partido. Y al partido, pues sí, llegábamos siempre con el guaca guaca este que has puesto, JJ y yo siempre pegando golpes en los cristales. Íbamos como si saltáramos nosotros a la cancha, porque al final lo vivíamos muy, muy, muy en primera persona.
Pero mira, JJ salta mucho.
Íbamos pegando brincos como podíamos dentro del coche.
Oye, una pregunta. Incluso ya te has definido que formabas parte del club de los cagones, pero ni siquiera en la final tenías la sensación de que se podía ganar.
No, ahí a partir de cuarto yo dije, uy, A mí me suena que ya la vamos a liar, porque como ya la habíamos liado 2 años antes en la Eurocopa en Viena, pues tenías ese gusanillo por dentro, pero yo jamás lo reconozco. O sea, yo, es que mi pose es decir, va a salir mal, para que salga bien.
Ya.
Pero mi pose interior, o sea, no es que lo manifieste hacia afuera, que a veces también lo hago, sino que por dentro yo prefiero pensar, va a salir mal, para no llevarme el palo de la desilusión. Pero la verdad es que la cosilla esa, es decir, joder, y ya el partidazo que hicimos contra Alemania, entonces ya la verdad pensaba, joder, pues igual somos campeones del mundo. Pero claro, 0-0, 0-0, 0-0, descanso, 0-0, 0-0, 0-0, minuto 90, prórroga, 0-0, 0-0, pues ya te ibas con el cagazo en el cuerpo, decir, igual nos meten un gol tonto ahora o vamos a los penaltis y viendo a saber quién gana. Es tremendo, o sea, todo lo que vives en torno a la final de un mundial, a tu primera final de un mundial, porque para nosotros, para todos era la primera, la habíamos visto mil, pero no estábamos jugándola, pues imagínate.
Permíteme ahora un paréntesis, más allá de la experiencia profesional, aunque me has dicho que había poco tiempo para hacer otra cosa que no fuera estar informando, estar recibiendo información, pero en todo caso, háblame de cosas como qué tal dormías, cómo era la comida, ¿había algún sitio donde tomar, ronronear un poquito?
Sí, en el pueblo te voy a decir, porque a las ciudades que fuimos, a Durban, que es ciudad costera, a Ciudad del Cabo, que es ciudad costera, y lo que vimos del puerto era precioso, a Johannesburgo, que tuvimos que ir 2 veces, jugamos en 2 estadios distintos, a Pretoria, que jugamos otra vez, la verdad es que lo que más te llamaba la atención era, con diferencia, la cantidad de chabolas, los mal llamados guetos, o como lo queramos llamar. Por ejemplo, de Ciudad del Cabo, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, que tiene un puerto, repito, precioso. O sea, puedes perfectamente creer que es Copenhague o cualquier pueblecito costero de Holanda. Pues igual hay, no te exagero, pero 15 kilómetros de chabolas.
Uf.
Entonces, claro, es todo muy 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 chocante, mucho. De lo que era el pueblo en sí, te podías levantar con 15 grados, a las 4 de la tarde 20 grados soleado, y a las 11, 12 de la noche, que hacíamos un programa, me acuerdo, en las 7, había días que teníamos 6 bajo cero. Pero teniendo 20 grados a las 4 de la tarde, tenía 6 bajo cero por la noche. La comida es fantástica. En Sudáfrica yo todo lo que dieran, alimentos estupendos, da igual que cogieras carne, pescado, que verdura, que fruta, o sea, era todo fantástico. Y el asunto de las copas, supongo que en esa ciudad universitaria, bueno, estaba en la ciudad universitaria, sería macanudo. Pero lo que vivimos era 2 sitios de copas había. Y la verdad, estaba casi todo copa por los periodistas españoles.
Claro, claro, naturalmente.
No había mucho más.
Oye, hubo durante el Mundial de Sudáfrica un término y un sonido que se hizo muy popular, que además os dio muchos quebraderos de cabeza. Vamos a recordar el sonido.
Calla.
La bubucela. Creo que incluso para las retransmisiones hubo que ingeniarse algún tipo de micrófono unidireccional, súper, súper unidireccional, porque no había manera, ¿no?
Bueno, hubo una queja mundial de todas las televisiones, porque claro, se te metía por el sonido ambiente y hacía que es que no oías, o sea, no oías a lo mejor al que estaba al lado. Entonces, o te quitabas el auricular para oír al que estaba al lado, o por más que mezclaras, te ponen una mesita con en la que vienen en los puestos de comentaristas el sonido internacional, digo, en las televisiones, no sé qué. Entonces tú puedes hacer ahí tu mezcla, subirte a ti todo el volumen de lo tuyo para oírte, porque si no te oyes, acabas quedando ronco, empiezas a gritar cada vez más, no te das cuenta y acabas quedando ronco. Pero aún así, era un fastidio extraordinario. Los compañeros de sonido de Telecinco lo pasaron chungo, chungo, y al final acabamos por coger ese micrófono que se recuerda más de la época de Matías Prats, el padre, o el abuelo, habrá que decir, que el nieto estaba en Telecinco, que es el de bigotera, o sea, que es tan unidireccional que es que te lo pegas al bigote, la parte de arriba, te toca debajo de la nariz, y así consigues que tu micrófono, por lo menos, solo recoja tu voz, y no el sonido permanente del avispero de la bubucela, que era la leche.
Oye, cuando se vive, en fin, una concentración fuera de tu país, es un periodo de tiempo relativamente corto o relativamente largo, depende cómo se vea, y se vive una experiencia de este tipo, ¿todavía con Camacho en algún momento hablas de Iniesta de mi vida?
Sí, lo que pasa es que hace tiempo que no hablo con él, porque él luego ya se hizo lo de ir a China, se quedó al chileno, tal, pero vamos, la hermandad que se produce en 30 días cuando estás fuera de casa, viviendo mañana, tarde y noche, y a veces madrugada, y a veces amanecer, y viajar. Me acuerdo cuando volvimos de Durban, fueron 12 horas de autobús, por unas carreteras un poco chungas, y un autobús más chungo que las carreteras, Ese tipo de hermandad se te queda para toda la vida. O sea, el míster, el Camacho, haciendo las chuletas allí en una de las casitas que teníamos, para que comiéramos todos, en plan Masterchef, yo qué sé. Hay cosas que se quedan para siempre. O sea, yo a todos los compañeros de Telecinco, aunque pasen años, cuando les vuelvo a ver, que allí era un montón de meses sin verle, es que les considero que es como hermanos. O sea, son vivencias muy, muy fuertes. Y más cuando estás ahí tan aislado. Porque es verdad que te lo pasas mejor si estás, yo qué sé, Mundial de Alemania, en Múnich. Joder, Múnich es una ciudad que lo tiene todo. Ahí sí que tienes lo que quieras, para cenar, para copas, para... Bueno, ahí no estás tan dependiente de la relación personal. Pero ahí es que éramos los 30 españolitos aislados del mundo.
Paco, estamos a 11 de julio, hay gente que probablemente todavía anda haciendo planes de vacaciones de verano. Lo poco o lo mucho, porque no sé si después del Mundial te quedaste en Sudáfrica o te volviste a España, pero en todo caso, por lo que conociste, ¿es un destino apetecible?
Me volví, y también lo sabes, que a los dos días me estaba recibiendo tú.
Estábamos en Madrid, es verdad.
A mí me parece que tenía muchos sitios muy apetecibles. Lama se quedó, por ejemplo, con la familia y se la llevó al Parque Nacional Kruger, que está justo en el norte de Sudáfrica, que es una bestialidad de parque. Parque natural, pero bestia. O sea, no es solo para hacer safari, es para ver desde cataratas a cualquier tipo de animal que te puedas imaginar. Y que se puede hacer vía barata o vía muy, muy cara, porque creo que hay hotelazos. Yo tengo la sensación de que es un país que merece la pena ir descubriendo. También es verdad que te dicen, y yo eso sí lo vi, que hay suburbios de las ciudades que es mejor no visitar. Hay bastantes zonas de las ciudades que te dicen a partir de tal hora ni aparezcáis, o sea, que no se os vea por aquí. Pero la sensación es que por la costa tiene que haber una cantidad de sitios maravillosos, te he dicho dos de Urbanicidad del Cabo, pero tiene que haber unos cuantos más, y que por el interior, aparte del Parque Kruger, debe haber, pero vamos, un montón de paisajes idílicos. Y luego hay una cosa que flipas, que yo la había oído hablar y hasta en canciones de Paul Simon, que es el cielo africano por la noche. Como estás acostumbrado al de aquí, que la gente sepas dónde está siempre la Osa Mayor y la otra de más allá, ¿no? Pero ves la cantidad de estrellas que hay por la noche en África, y como son distintas, porque son otras, es otro hemisferio, flipa, o sea, parece que te han cambiado de planeta. O sea, es muchísimo más estrellado el cielo de la noche africana que el que has visto durante toda tu vida. Y te quedas como un tonto si hace buena temperatura, que yo no la pillé muy buena, la verdad, mirando para arriba. A mí es que eso me encanta.
Hoy hace justo 5 años que por fin nos proclamamos campeones del mundo, y en esta efeméride he querido contar, he tenido la suerte de que me atendiera, como siempre, por otra parte, el director de Tiempo de Juego, Paco González. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo mío. Abrazos, abrazos y abrazos.
Como para no atenderte. Un abrazo, Adolfo.
Hasta luego, Pacote. Adiós. Hasta gracias. Luego.
Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag lo mejor de todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora en los siguientes minutos, consumiendo tiempo y desde luego consumiendo inteligencia con alguien muy inteligente, el director de la revista Cuo y autor del libro ¿Por qué los astronautas no lloran? De la editorial Planeta, Jorge Alcalde. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallado.
Dice, ¿por qué los astronautas no lloran? Es un homenaje a lo que sabemos, pero sobre todo a lo que ignoramos. Este sería en esencia el leitmotiv de este libro.
Sí, porque es un libro que está compuesto de muchas preguntas, pero sin la intención de tener muchas respuestas. Parece una paradoja, ¿no? Yo creo que es más inteligente el que sabe hacer mejores preguntas, no el que tiene todas las respuestas a su alcance. Y por eso el libro es más un homenaje a lo que ignoramos, a lo que todavía la ciencia no ha sido capaz de determinar. Hombre, evidentemente hay mucha ciencia en el libro y hay también unas cuantas respuestas, pero también hay muchos misterios, ¿no? Porque generalmente en aquellas cosas que más nos preocupan, desde el llanto de nuestro bebé hasta el envejecimiento de nuestro padre, pues hay todavía cosas que la ciencia no sabe explicar. Y como es lo que más nos preocupa, es lo que más le pedimos a la ciencia que nos explique. Bueno, a lo mejor nosotros lo tenemos que pedir a la ciencia, lo tenemos que pedir a otras instancias, o tenemos que pedírselo a nosotros mismos, o a la naturaleza, o a lo que queramos pedírselo, ¿no? Pero sin duda el ser conscientes de que la ciencia no puede saberlo todo, al contrario de lo que puede parecer, no le hace a la ciencia más débil, al contrario, le hace más poderosa, porque sabemos que como no lo sabe todo, todavía tiene muchas preguntas que responder y por lo tanto mucho camino por delante que recorrer.
Para iniciar nuestra conversación esta noche, voy con una afirmación que encontramos en el libro ¿Por qué los astronautas no lloran? De Jorge Alcalde, de la editorial Planeta. Es la siguiente afirmación.
Porque es que...
Un 6% de los adolescentes españoles declara que su máxima aspiración en la vida es ser famoso. Muy fuerte esto, ¿eh, Jorge?
Sí, sí, porque además si ponemos en cifras concretas lo que es ese 6%, quiere decir que tenemos ahora mismo unos 240.000 chavales y chavalas de entre 10 y 19 años que de alguna u otra manera están obsesionados por la fama, por llegar a ser famoso, salir en los telediarios, en las revistas del corazón. Bueno, es algo que es común, no solamente ocurre en España, ocurre en prácticamente todo el mundo, sobre todo occidental. En Estados Unidos hay 4 millones de personas que han declarado que su objetivo es, en esta vida, su objetivo vital es salir en la tele, salir en la televisión. No tienen otro objetivo, ¿no? Y podrían hacer quizá lo que fuera por lograrlo. O sea que esto no es tan inusual como nos creemos y posiblemente la ciencia cuando observa un comportamiento que se repite, que no es absolutamente exótico, busca por qué y busca un patrón común en los cerebros o en la educación o en las neuronas o en las hormonas de esa gente y también ha investigado la ciencia.
O sea, perdón, debo entender que la ciencia ha estudiado el cerebro de no solamente de los que pretenden ser famosos, incluso también de los propios famosos.
Sí, sí. De hecho, hay una disciplina y hay algunos científicos que, paradójicamente, se han hecho famosos gracias a estudiar a los famosos y descubrir qué es lo que siente una persona en los dos lados de la balanza. En el lado del que admira a los famosos y del lado del que es admirado, ¿no? Y es muy curioso estudiarlo desde esta doble perspectiva, ¿no? Porque el que es famoso también sufre. Sufre el hecho de ser famoso. Aunque a todos nos pueda parecer en algún momento de nuestras vidas que puede ser envidiable, ¿no? Igual que existe un trastorno de obsesión por las celebridades, también existe un trastorno de ser celebridad.
Pero Jorge, te estás refiriendo, o entiendo por lo que me cuentas, al famoso de la tele o al que desea ser tan famoso como el de la tele. Pero, ¿y qué me dices del vecino que quiere ser famoso en su comunidad de vecinos? O bueno, aquel que quiere ser el famoso de la familia. Es decir, supongo que además habrá como diferentes categorías, ¿no?
Claro, siempre existe, porque al fin y al cabo somos seres sociales, seres vivos sociales, primates, y como tales... amamos la jerarquía social. En todo grupo social de primates, desde hace millones de años, existe un miembro alfa, un macho o una hembra alfa. Es un individuo a los que todos los demás miran y prestan atención. Lo hacían evolutivamente al principio para sobrevivir, porque era el que marcaba lo que debía hacerse en caso de peligro. Y era elegido entre aquellos que más dotados estaban para sobrevivir, el que mejor podía salvar al grupo en caso de amenaza de un depredador o el que mejor podía encontrar alimento en caso de crisis alimentaria. Ajá. Hoy en día lo hacemos de otra manera, porque evidentemente ya no necesitamos sobrevivir, pero seguimos buscando gente en la que mirarnos y gente que nos, o individuos que nos indiquen qué debemos hacer. Si se hace con normalidad, pues forma parte de la escapatoria social de nuestro cerebro, pero en algunos casos se hace de manera anormal y se convierte en patológico.
Oye, una pregunta. Dicen, el tío que es rico, o la señora que es rica, nunca le sobra tener un millón más. Sí. El que es famoso, ¿en algún momento se siente saciado? ¿Soy suficientemente famoso o esto es imposible?
No, de hecho existe en la mayoría de los casos un hartazgo de ser famoso. Por ejemplo, estos científicos que antes te comentaba que habían estudiado el cerebro de los famosos descubren que en casi todos los casos, salvo que sea una persona con una cabeza muy bien amueblada y con un bagaje suficiente y con mucho apoyo social, en algún momento de sus vidas se colapsa. No se puede soportar la fama. En dos sentidos. Primero, porque la presión social es grande, la presión física, de estar perseguido, de recibir siempre la atención de los medios, de que la gente quiera saber de tu vida. Pero también la presión propia que uno se autoimpone cuando es consciente de que lo que él hace puede repercutir en las vidas de muchas personas. La marca de zapatillas que se pone un jugador de fútbol, uh-huh, o la discoteca a la que acude un artista de cine, puede condicionar un negocio y los salarios de mucha gente. Es muy difícil, me imagino que debe ser muy difícil soportar esto durante toda la vida. Parece ser que, según se ha investigado, todos los famosos, o casi todos, en algún momento de su proceso de fama, sufren este colapso.
Es curiosísimo, este capítulo de tu libro, recuerdo, ¿por qué los astronautas no lloran? ¿Te metes en hacer una reflexión profunda sobre este asunto de los famosos, el deseo de ser famoso, y llegas a una conclusión, a mí me ha parecido absolutamente original? Dices, cuando el mundo está en crisis, o cuando hablamos de un mundo en crisis, el famoso es, por ejemplo, el soldado, son los héroes. Sí. Cuando estamos hablando de un mundo próspero, los famosos son los futbolistas, los artistas de cine. ¿Qué cierto es eso?
Claro, y fíjate que tiene que ver con lo que comentábamos de la supervivencia. O sea, esto demuestra que la búsqueda de patrones de conducta y de imágenes en las que reflejarnos está inserta en nuestra conciencia, casi en nuestro inconsciente, como una búsqueda de que nos salven. Por eso, efectivamente, en un tiempo de crisis, de crisis grave, pues los héroes son soldados. Son gente que nos va a salvar físicamente, literalmente. Cuando no necesitamos sobrevivir tan físicamente, buscamos otro tipo de héroes, pero que en el fondo tienen algo también de batalla. Se ha estudiado mucho la relación que hay entre el fútbol y la caza. Hay algunos antropólogos incluso que han determinado que el fútbol es una especie de reproducción de los roles de las antiguas sociedades agrícolas y cazadoras de hace miles de años, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos, hay también una jerarquía, ¿no? La vanguardia, el delantero, que suele ser el más veloz, el más fuerte. Está la retaguardia, que suelen ser los más reservados pero más poderosos. Y luego hay una línea de medios que suelen ser, son todos inteligentes, que nadie se enfade, pero los que tienen más cabeza, ¿no? Los que juegan con más inteligencia. Lo mismo que cuando se preparaba una tribu para cazar hace unos 10.000 años, ¿no? Está muy relacionado.
Y la belleza, quiero decirte, ¿cuánta gente es famosa solo por ser gente guapa, hombre o mujer? La belleza supongo que también es un componente importante, ¿no?
Sí, y además el rasgo físico también se inserta en nuestro inconsciente desde que somos muy pequeños. Está también estudiado que cuando somos bebés, a los primeros días de nuestra vida, tenemos una capacidad especial para reconocer rostros. Rostros bellos, rostros amables, que son el rostro de nuestra madre y nuestro padre fundamentalmente, ¿no? De nuestra familia. Y eso se hace de una manera muy rápida. Y fíjate que todavía en aquellos primeros días de vida nuestro aparato visual no está bien desarrollado del todo. O sea, no vemos bien, pero aún así determinamos exactamente, casi desde el minuto primero de vida, cuál es la cara de nuestra madre y de nuestro padre. Esto lo inventó la naturaleza para evitar que las crías humanas cayesen en manos de un depredador. Era muy importante que se supiese diferenciar entre tu madre y un tigre, porque si no podría ser muy perjudicial para tu salud, ¿no? Y eso lo seguimos manteniendo. Seguimos manteniendo esa capacidad de reconocer rostros agradables como familiares, como nuestros propios. Y por eso cuando hoy en día vemos muchísimos rostros en la pantalla de televisión, y muchos de ellos bellos, de actrices, de actores, de personajes que tienen un aspecto físico agradable, inconscientemente pensamos que son parte de nuestra familia. Recordamos ese rastro evolutivo de que un rostro agradable era familiar nuestro y les atribuimos que son nuestra familia. Y también inconscientemente nos sentimos con el derecho de saber de su vida, de saber si van a tener novios, si han dejado a su pareja, cómo les va el trabajo o si han defraudado Hacienda. Y ese es el motivo evolutivo del éxito de los programas del corazón.
¿Por qué la ciencia sabe tanto de neutrinos y tan poco del amor? Bueno, este libro responde a un montón de preguntas que aparentemente son muy básicas, muy simples, pero que realmente son las preguntas que los seres humanos, en fin, tienen. Preguntas y respuestas nuestro tamaño, porque claro, hablar del cúmulo de galaxias frente a hablar del latido de un corazón me da la impresión de que nos va mucho más en el latido de nuestro corazón de que saber qué hay más allá de no sé dónde. En todo caso, el libro, una pasada, ¿por qué los astronautas no lloran? Jorge Alcalde, es la editorial Planeta. Jorge, la semana que viene, ¿por qué no te preparas un poquitín y hablamos de la magia aparente que pudiera haber detrás de las coincidencias? Por ejemplo, estoy pensando en hechos concretos. Una serie de la lotería primitiva que sale y semanas después vuelve a salir la misma serie. ¿Tiene esto algo de mágico? Me lo contestas la semana que viene, ¿te parece?
Por supuesto, será un placer. Nos escuchamos la semana que viene otra vez.
Gracias y buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Gracias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Vamos a ver, no puedo evitar contar que la propuesta que te he hecho tiene trampa. Es decir, te he pedido que el programa de hoy lo dediquemos a lo mejor del primer semestre del año en el ámbito de lo dramático. Realmente no voy buscando, bueno, voy buscando que me cuentes las mejores películas del primer semestre, con tono dramático, por supuesto. Pero quiero ver cuál es el nivel de sintonía que tú y yo tenemos. A ver si coincidimos y esto nos permite, si nos permiten, la temporada que viene, que podamos seguir juntos.
Uy, uy, uy. O sea, aquí me la voy a jugar porque voy a empezar mal, yo creo ya. O sea, desde el primer momento empiezo mal. Bueno, la verdad es que es muy difícil hacer selección de drama, ¿eh? Porque las mejores películas normalmente son dramáticas y la primera lista que me hice era de tropecientas. O sea, que se podían haber hecho dos programas con los dramas solo, pero bueno.
Vamos con la primera película. En esta yo estoy de acuerdo contigo. Birman.
Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado.
Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Birman 4 y por eso...
¡Birman 4! ¡Usted hace Birman 4!
Si haces esto es porque te horroriza admitir, como a todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? ¡Es cierto!
Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera.
Hablemos de Birdman, es decir, lo primero, recuérdame brevemente de qué iba la peli.
Bueno, te acuerdas que es un actor que se hizo famoso hace años interpretando a un superhéroe, Birdman, y que ahora ya es sexagenario y obsesionado con aquel papel, que es, le actúa como si fuese su conciencia, ¿no? Pues intenta dar un giro a su vida y de hecho recuperar a su familia, que yo creo que es la principal motivación interior, montando en Broadway una obra teatral de Raymond Carver, o sea, para recuperar el prestigio como actor y recuperar a su familia.
Buen trabajo el de Michael Keaton,
sí,
¿no?
Espléndido, espléndido. Y Emma Stone, que es una actriz espléndida, Edward Norton, claro, es que tiene un reparto Alejandro González Iñárritu, pero sobre todo está el propio González Iñárritu, que hace una puesta en escena increíble, con un falso plano secuencia de 120 minutos, 119 en concreto, lo rodó en 30 días, por eso es un falso plano secuencia, pero no notan los silbanes, también por la maravillosa fotografía de su fotógrafo, que es el mejor fotógrafo actual, que lleva 2 años ganando el Oscar y todos los premios posibles, porque es espléndido, ¿no?
Eso quería preguntarte, ¿de galardones esta peli?
Bueno, lo fundamental son los 4 Oscars que ganó en un tour de force, porque no se sabía muy bien si iban a apostar tan fuerte por esta película, después de que el año pasado Gravity se quedara ahí en el borde, pero triunfara bastante, tanto mexicano en Hollywood pesaba bastante, pero al final fue película, director, guion original y fotografía. Perfecto. O sea, que es que se llevó todo lo principal, ¿no? O sea, que creo que es una película del año, y además hay que pensarla, es una película difícil, es la más compleja quizá narrativamente de este director mexicano, que ha hecho obras maestras como Amores Perros, Babel, Beautiful, incluso, que es una gran película. Y en fin, qué decir, que es que es muy comentable desde todos los puntos de vista. Yo creo que es una película muy actual, de la perplejidad vital, profesional, afectiva, ética de tanta gente contemporánea. Que en fin, yo creo que es una película importante.
Oye, y de fondo, el prestigioso baterista Pat Metheny, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, es uno de los músicos de Pat Metheny, en concreto Antonio Sánchez, que es mexicano, que es quien firmó la banda sonora, y efectivamente es de su equipo, Pat Metheny, es que tiene un equipazo sensacional, vamos, entonces da gusto ver estas películas tan bien hechas, vamos.
De las 8 películas que ha seleccionado Jerónimo José, atención a la segunda, completamente de acuerdo. Su título... La teoría del todo.
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad.
Quería decirte una maravillosa historia de amor, pero realmente es una maravillosa historia humana, ¿verdad?
Sí, no solo de amor, sino de superación, de cordialidad, de respeto mutuo. Fíjate que lo más interesante no es solo la superación de esa enfermedad que cuenta Stephen Hawking y la ayuda de su primera mujer, Jane Wilde, magníficamente interpretados por Eddie Redmayne, que ganó el Oscar y todos los premios posibles. Y luego Felicity Jones, que se ha quedado casi sin premios, cuando es fundamental en el propio trabajo de Redmayne, como él dijo en todos los premios que ha tenido, ¿no? No es solo la superación de la enfermedad, es también el respeto mutuo, uno es ateo, la otra es religiosa, y que como hablan, que da gusto oírlos, y como personas inteligentes que realmente se están planteando constantemente el sentido de sus vidas, de su trabajo profesional. Al fin, yo creo que es una película importante. Yo cuando pensé, digo, a ver, James Marsh, ¿qué hace? Pues ha hecho una película estupenda, este documentalista inglés que hizo Man on Wire y Proyecto NIMH, y que aquí realmente ha mostrado unas cualidades como director de actores y como director dramático, porque no es fácil sacarle todos los perfiles que le saca a esa vida conyugal y familiar de Hawking y Jane Wilde. Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo esta película, me parece de lo mejorcito de este año. Vamos.
Lo mejor del primer semestre, según Jerónimo José Martín, tercera propuesta. Fui escéptico a esta peli y me encantó. Whiplash, buaf, 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 qué peliculón.
Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón, diviértete.
5, 6, ¿sí? ¿Te adelantas o te retrasas?
No lo sé.
Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo.
¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita?
¿Recordamos brevemente la sinopsis?
Bueno, joder, qué buena película. Sí. Pues es un chaval, hijo de un escritor fracasado, ambicioso, perfeccionista, muy, muy posmoderno, que tiene un único objetivo en su vida, desgraciadamente como tantos jóvenes, triunfar. Triunfar desde el punto de vista más materialista, digamos. Quiere ser el mejor batería de jazz de su generación, se mete en el Conservatorio de Música de la Costa Este, y allí llama la atención del más famoso profesor, Terence Fletcher, sensacional trabajo de J.K. Simons, que es un tipo durísimo, de estos de la vieja escuela de que la letra con sangre entra, ¿no? Y efectivamente hay sangre en versiones como la que estamos escuchando, que es la versión de Caravan de la película, que es espectacular. A los que nos gusta tocar la batería, es una película. Y yo, si te digo la verdad, en cuanto al equilibrio de fondo y forma, me parece casi la más redonda de todas las películas que compitieron en los Oscars, porque el trabajo de Simons es sensacional, el chaval, Miles Teller, está espléndido. Y luego este director, que ha salido de la nada, Damien Chazelle, que además tiene relación con España, porque fue el guionista de Gran Piano, aquella intriga de Eugenio Mira, del español Eugenio Mira, pues la verdad es que muestra una solidez. Y claro, acabó siendo la segunda gran triunfadora de los Oscars, porque se llevó actor de reparto a J.K. Simons, montaje, que es magnífico, y además un premio muy fílmico el montaje, porque es muy propio del lenguaje cinematográfico, y luego la mezcla de sonido, que es increíble, es sensacional. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, me parece además una parábola estupenda de esa moral del triunfo a cualquier precio, que te obliga a pensar Lo cual, una película en la que disfrutas, piensas y aprendes cine, porque está rodada de maravilla, creo que Whiplash pasará a la historia como una de las mejores películas de este año.
Ah, tú decías esa obsesión de los jóvenes de hoy por el triunfo, pero es una película muy didáctica para ir con tu chico, sí, adolescente.
Sin duda, sin duda.
Porque claro, es el triunfo a partir o a través del esfuerzo y del sacrificio.
Sin duda, o sea, es el equilibrio entre las dos cosas, porque te das cuenta que el tío está dispuesto a hacer un sacrificio muy grande, cosa que está muy bien, pero por otro lado llega un punto ya de obsesión,
sí,
que casi es patológico. Entonces, en ese equilibrio se mueve mucha gente. Nos movemos todo, probablemente, pero bueno, quiero decir que de cara a las nuevas generaciones es una película de Cineforum impresionantemente buena. Vamos.
La tercera peli yo no la he visto, he leído cosas fantásticas de ellas, pero en fin, quiero escuchar tu opinión. La película es Timbuktu.
Ayer os sorprendieron en una habitación tocando música. ¿Sabéis que está prohibido?
Pon fin a esto. Haces daño a los musulmanes y al Islam.
Es la yihad.
Lo mejor es que vayas a hablar con él, pero creo que no deberías ir armado.
Él no es un guerrero. No lucha con armas. Los guerreros siempre mueren jóvenes.
¿Dónde está el perdón? ¿Dónde la piedad? ¿Dónde está Alá en lo que hacéis?
Recuérdame, ¿de qué iba esta peli?
Pues mira, desgraciadamente un tema que sigue siendo actual, aunque está ambientado en Mali en el 2012, cuando los yihadistas tomaron la ciudad de Timbuktu y esos musulmanes fundamentalistas instauraron la sharia, la ley islámica, y a sangre y fuego, ¿no? Y es interesantísima, pues una crítica al fundamentalismo islámico desde dentro, de este director mauritano Abderrahman Sissako, que ya era conocido por Bamako, pero que es el primer director de esa nacionalidad que opta al Oscar a la mejor film en lengua no inglesa. No lo ganó, pero llegó a ser finalista, ganó 8 premios César 2014, y la peli es espléndida, tiene un aprovechamiento de los paisajes, un tono dramático, unas interpretaciones de una veracidad enorme, porque muchos son no actores los que interpretan, y de las pocas películas africanas que nos llegan a Occidente, vale la pena recuperarla, porque desgraciadamente ese tema del fundamentalismo islámico y de la irracionalidad, criticada por uno de los imanes de la película, por cierto, cuando les dice eso al jefe, dice: yo la sharia me la aplico a mí mismo todos los días, pero no se la impongo a los demás, como estás haciendo tú, de un modo violento. Interesantísima. Yo creo que Timbuktu también pasará a la historia como una de las mejores películas de este año, y esperemos que no, porque siga siendo desgraciadamente actual el tema que toca.
Estamos repasando lo que, en opinión del crítico de este programa y el crítico de la COPE de cine, Jerónimo José Martín, interpreta como las mejores películas del primer semestre de este año, que ya toca el verano con toda claridad. La siguiente que ha elegido es El año más violento.
Cuando da miedo saltar, es cuando has de saltar. Si no, acabas toda la vida en el mismo lugar. Y eso no lo voy a permitir.
En el último año ha habido más asesinatos y violaciones que nunca.
Estamos en guerra.
No, nosotros no.
Ellos lo están.
No hay nada más difícil que mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad.
Estamos ante una peli que habla de operaciones financieras, de una sociedad, sí, violenta, de todo esto.
Sí, ambientada en un año, en 1981, parece ser que fue el año en que Estados Unidos registró las cotas más altas de violencia, en Nueva York en concreto. La he elegido porque es un tema de actualidad, también por la crisis económica, y sobre todo porque el personaje es un empresario honesto. En concreto, una empresa lleva de suministro de gasoiles, es además hispano, Abel Morales, con lo cual recrea muy bien la película el creciente poder de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y claro, va creciendo, y entonces se le echan encima los sindicatos con malas artes, las otras empresas, y él en todo momento evita como sea las prácticas mafiosas y la corrupción. Claro, es una película que consolida un director y guionista, J.C. Chandor, que ya nos había impactado profundamente, nos había dado un buen puñetazo en el estómago con aquella película que se tituló Margin Call, que es una de las principales críticas durísimas al sistema financiero americano y por eso internacional. Dominado por la codicia y, por tanto, haciendo una reflexión ética sobre esas causas morales de la crisis económica que, desgraciadamente, seguimos padeciendo. Magnífica la interpretación de Oscar Isaac, que se va consolidando como un actor de primera fila, este actor guatemalteco, y la verdad es que por el tema y porque además está Jessica Chastain, que optó por esta película del Globo de Oro a la mejor actriz secundaria. Cualquier película en la que esté Jessica Chastain hay que verla, porque es de las mejores actrices actuales y muy buena película. Muy buena película porque toca un aspecto dramático que va por esa línea, la corrupción, de la codicia y de una persona que se empeña en ser honesta, que se empeña en ser cívica. Aplauso, sin duda, Chapman.
Vamos con la siguiente peli, la historia de, ¿cómo es? Marie Huertin.
Huertin.
Bueno, pues la historia de Marie Huertin, ¿la recuerdas?
Hoy he conocido un alma. ¿Cómo conseguir hablar con ella? Escucharla. Juntas. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto?
¿Y cómo le enseñaría?
Busco la lengua de signos.
Pero si es ciega.
Le haré los signos en la mano.
Es sorda y ciega de nacimiento. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada.
Una película extraordinariamente humana.
Sí, a mí me parece de las películas, otra película de superación espléndida basada en hechos reales acaecidos en Francia a finales del siglo XIX, cuando una monja de las Hijas de la Sabiduría, así se llamaban, acogen en un internado que tienen para jovencitas con problemas físicos y psíquicos a una chica que es sordociega, adolescente, rebelde, terrible. Los padres, un pobre matrimonio de campesinos, no saben qué hacer con ella. Y ella se le echa sobre sus espaldas, en el sentido metafórico, y dice, esta chica la saco adelante. Maravillosa interpretación además de Isabelle Carré, que es una actriz francesa espléndida, y un director que nos confirma su talla, no solo fílmica, sino también humana. Jean-Pierre Amery tiene varias películas, La vida, que es otro melodrama estupendo sobre toda una serie de casas que hay en Francia, toda una iniciativa para una muerte bien acompañado por la familia, con psicólogos, con sacerdotes, la contraposición total, vamos, lo que se llaman los cuidados paliativos, y luego Tímidos Anónimos, que es maravillosa, es una comedia muy divertida, y aquí pues hace un homenaje a historias del estilo del Milagro de Anna Sullivan. Es un director estupendo, yo tuve la suerte de entrevistarle este año, y la verdad es que de estas películas, digamos, que te animan a ser mejor y que como te permiten confiar todavía en el ser humano a pesar de los pesares, pues hay que verla, la historia de Marie Huertin.
La siguiente película me encantó, es decir, iba con la sensación de que me podía encontrar con algo estrambótico, es decir, Australia y Turquía. ¿Cómo se puede mezclar ambas estéticas en una peli? ¡Qué peliculón que le ha quedado al señor Russell Crowe, el maestro del agua!
Mi deber era proteger a mis hijos y les fallé.
Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos.
Tres hijos muertos. Eliza no pudo soportarlo. Los encontraré, cariño. Y te los traeré a casa.
¿Qué peligro tiene cuando una mujer te dice, tus hijos, no nuestros hijos, sí, tus hijos?
Sí. Estar ahí, esos que han hecho algo mal.
Toda la responsabilidad sobre tus hombros, ¿no?
Si hacen algo bueno, dicen mis hijos.
Sí, sí, sí. Oye, qué buena peli, ¿eh?
Sí, sí. Yo, la verdad es que no tuvo muy buenas críticas. A mí yo la puse bien. Aunque tiré un poquito para abajo. Cuando la recuerdo, tengo ganas de volver a verla. Porque al fin y al cabo, Russell Crowe debuta como director con los mejores referentes. O sea, él quiere imitar a David Lean, sobre todo, en Lawrence de Arabia y películas así. Y luego a su queridísimo director Peter Weir, con el que ha rodado algunas películas magistrales, como Master and Commander, y Ridley Scott, que es también muy admirado por él, que tiene unas cuantas películas históricas. Y claro, Peter Weir hizo Gallipoli, y esta película efectivamente se ambienta en Gallipoli, porque es allí donde va este padre de familia australiano, en 1919, 4 años después de la devastadora batalla que hubo en Gallipoli, en Turquía, durante la Primera Guerra Mundial, donde murieron un montón de australianos. Es un hecho súper luctuoso en la historia de Australia. Y allí, sorprendentemente, quien más le ayuda es el coronel, el mayor en concreto, es un mayor, Hassan, que es espléndido, el actor Yilmaz Erdoğan, que fue el que dirigió las tropas turcas, y que él sabe dónde murieron más. Me ha parecido una película, y yo cuando la pienso, quizá que eso lo dije yo también un poco, la historia es tan potente que la peli se queda un poquito por debajo, pero un poquito, porque la verdad es que es un peliculón. La historia de amor con Olga Kurilenko funciona bastante bien, es una gran actriz, se consolida como una gran actriz, Russell Crowe está espléndido como siempre, y luego hay toda una visión de pacifista de la buena, o sea, de mirar los matices de grises, nada de maniqueísmo, nada de blancos y negros. Son seres humanos con dramas íntimos muy fuertes, tanto el coronel turco como este padre de familia australiano, y la verdad es que es cierto que es una gran película, un elogio del perdón, del mestizaje, de la trascendencia religiosa. Y claro, aquí también tuve la ocasión de entrevistar a Russell Crowe y a Olga Kurylenko, y esa es otra estrella más a favor de la película.
Está claro. Una historia de amor sutil, la fotografía, sí, la verdad es que es
maravillosa. Esta es densa, es que es David Lean, claro, le está pensando en Lawrence de Arabia, ¿no? Y claro, da gusto verlo. Da gusto que alguien como Russell Crowe haga un esfuerzo también de producción por hacer cine del bueno como este.
Vamos con la última peli que nos recomienda o que destaca Jerónimo José Martín de este primer semestre. Una película estrenada hace muy poquito, su título, Conducta.
Lamentablemente, la mejor opción para Charles es la escuela de conducta.
Este no es el primer reporte de la trabajadora social.
Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela.
Pero vos, este muchacho es demasiado, Carmela.
¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa?
Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero.
Bueno, aquí te has decantado no por una superproducción de Hollywood, ¿eh?
Sí, es que me faltaba un drama social, que es un género que está de moda desde hace muchos años. Este año no ha habido así ningún drama social europeo. Digo este año en concreto, el 2015, y sin embargo esta película me ha gustado muchísimo, de Ernesto de Arana. Ya lo dijimos hace un mes y medio o algo así cuando se estrenó, y ahora que ha ganado La Princesa Asturias, un escritor cubano, pues vale la pena, al que le guste acercarse a la realidad actual de Cuba, ver esta película hecha desde dentro del régimen pero bastante crítica, con esta historia de un chaval que está a punto de ser enviado a una escuela de conducta y cuya maestra, que es un personaje espléndido, muy bien interpretado por Alina Rodríguez, se empeña en sacarle adelante, decir, este chaval vale la pena, no hay que tirar la toalla por nadie. Y espléndida película, a mí me ha gustado muchísimo, con una factura hiperrealista, unas interpretaciones llenas de veracidad, y en fin, pendiente todavía de los premios que se pueda llevar del cine latinoamericano, porque opta a 8 candidaturas de los premios Platino 2015. Y en fin, que se ha convertido entre las 5 o 6 películas más importantes en habla hispana de todo el año. O sea que va a estar compitiendo pues con La Isla Mínima, con Relatos Salvajes, y yo creo que el nuevo cine social hay que respetarle mucho. Viva Conducta, desde luego.
Bueno, enseguida sabremos qué anda pasando por España y por el mundo con el boletín de las 3:02 en Canarias. Te recuerdo el correo del programa, viernesnoche@cope.es. Si te apetece seguirme en Twitter, @ArjonaAdolfo. Jerónimo, ahora el gran compromiso, la canción, ¿cuál sería?
Bueno, he elegido la que ganó el Oscar, Glory, de John Legend, cantado por él mismo y por el rapero Common.
Sin arriesgar, principal.
No ha arriesgado nada, porque además así cito, aunque no es redonda la película, pero el drama racial Selma de Ava DuVernay sobre Martin Luther King también vale la pena que esté aquí en la selección de las mejores películas dramáticas de estos 6 meses.
Bueno, pues sobresaliente, con una mención de honor, porque hasta incluso en la canción lo has bordado. Creo que no solamente como canción que ha formado parte de una peli, sino como canción aislada del mundo del cine.
Sí,
es una auténtica gozada.
Espléndida.
Saludos cordiales, abundante salud y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory.
Oh,
hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh,
glory, glory,
oh.
Glory.
Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day